Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Transmitimos este tramo de Tiempo de Juego para la red de emisoras de la cadena COPE y desde hoy también en este tramo de Tiempo de Juego para la red de emisoras de Radio Marca. Estamos viendo el combate entre Kerman y David. Se están dando de lo lindo. Los primeros asaltos diría yo que ha ganado Kerman, pero está igualando David. Ahora estamos ahí en el Bilbao Arena para ver qué pasa con esa defensa del peso welter del español, de Kerman Lejarraga. Bueno, los goles. Guas, ¿estás ahí? ¿Te has quedado?
Hombre, por supuesto.
Vamos a hablar un poco de Aspas. Así han sonado los goles de Aspas del Celta en la cadena COPE.
Coge carrera, Yago, golpea. ¡Qué gola!
Dios salve al príncipe de las bateas.
¡Qué manera de golpear la pelota! Portería. Puede poner el centro, lo hace al interior del área. ¡Gol del Celta! ¡Gol de Maxi! ¡Gol! Que sí, Pereiro. Que el centro de Olaza, que ya lo vi. Y salta y grita. Y se charrúa. Yo soy gigante. Y carrera, Diego Aspas. 11 metros. Se dispone a ejecutar. ¡Gol del Celta! ¡Gol! ¿A qué esperan para ponerle una plaza?
No digan Celta. Digan Real Club Aspas de Vigo, gol del príncipe.
Marcó el príncipe de las bateas. Celta 3, Villarreal 2.
Perdía el Celta 2-0 a los 15 minutos y en la segunda parte este chaval, Yago Aspas, de Moaña, con la ayuda de sus compañeros le han dado la vuelta al marcador. Lo ha contado también, como han escuchado, Santi Peón en Vigo. Hola, Santi.
Hola, Corro, buenas noches.
Me estaba contando Pedro Martín que he visto yo que hoy era fiesta, ¿no? Era fiesta en Vigo.
Sí, la fiesta de la Reconquista, eso es.
Y me ha dicho que fuisteis los primeros que echasteis a los franceses, de Napoleón.
Sí, señor.
La primera vez que perdió Napoleón.
Sí, la primera vez, señor, que una ciudad echó un ejército francés en toda Europa.
1809.
209. Exactamente, hace 210 años que los vigueses se levantaron en armas para echar a los franceses de Vigo y quedarse, evidentemente.
O sea que los peones de entonces a estas alturas estaban ahí, estaban pegándose con los franceses.
Escucha, ¿eh? Igualito que los peones de ahora, de toda vida, vamos.
Y algún aspas habría.
Algún aspas. Mira, está un aspas en Piacenza, que, bueno, yo he hablado unas cuantas veces con él y es como hablar con su hermano. Además, es la persona, yo creo, que en la que más ha confiado Yago Aspas siempre, que es Jonathan Aspas, que no se quiere retirar el tío del fútbol. Sigue jugando al fútbol en Piacenza. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué te parece? ¿Cómo han sonado los goles de tu hermano en la radio?
Pues bueno, la verdad es que me cojo un poco agripallado, igual me siento así un poco...
¿Estás con gripe o qué?
Sí, estoy un poquito así. Tanto un día bueno con sol como el día siguiente te levantas un grado, bueno, aquí está el tiempo loco.
¿Y qué? ¿Has visto bien los goles o qué?
Por supuesto, estaba aquí, bueno, mi niña asustada, ¿no?, cuando gritaba y demás, y la suegra italiana que me decía, este está jamado, este está loco.
Qué espectáculo, qué espectáculo.
Muy bien, la verdad es que sí, hombre, la verdad es que, sobre todo sí, por cómo ha sido, ¿no?, como bien has dicho al principio, unos 15 minutos 0-2, contra un Villarreal que se cerraba bien y salía a la contra, pues, súper rápida, y bueno, el Celta, pues, yo lo he vivido, ¿no?, como futbolista, cuando estás ahí abajo y no te sale una, dos, las cosas, pues bueno, es muy difícil, ¿no? Parece que estás remando siempre a contracorriente y bueno, la verdad es que es un mérito increíble al equipo, ¿no?, a mi hermano, a la afición, a todos. Bueno, hoy he visto una ciudad, pues, que me enorgullece, ¿no?, estando aquí en Italia.
¿Has llorado cuando has visto a Yago llorar o qué?
Pues sí, la verdad es que sí, como, bueno, todos, hermanos, madre, que estaba en el campo, hijos de él, sobrinos, estaban todos, ¿no? Tenemos un grupo ahí de la familia y la verdad es que, bueno, yo creo que sí ha sido mucha presión para él, ¿no? Pues bueno, sobre todo porque sabe lo que es la ciudad, lo que significa, lo que significó cuando debutó, que la salvó y ahora, bueno, en un partido yo creo clave, ¿no? Porque rival directo, estaba a 4 puntos, perder hoy sería, bueno, no pie y medio, pero sería muy difícil, ¿no?, remontar tantos puntos y bueno, yo creo que moralmente en ese momento pues le vino todo encima y yo creo que bueno, se vio como es, ¿no?, un niño que disfruta del fútbol, del equipo de su ciudad y bueno, y del escudo que siente, ¿no?, que es el Celta.
¿Qué ha pasado estos meses? Que iba a volver y recayó, el gemelo, tal, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hablado con él? ¿Cómo estaba?
Pues bueno, yo tuve una lesión similar y también me eché parecido, casi 3 meses, ¿no? Y le dije, cuidado, que el gemelo yo creo que es el músculo peor del cuerpo para recuperar. Y un momento estás bien y de repente te da un pinchazo y te deja ahí. No, no, voy bien. Y él, bueno, experiencia con lesiones cero, no ha tenido nunca una lesión el chaval. Entonces, bueno, no, va bien. Y bueno, yo creo que no cerró de todo la cicatriz. Cuando volvió a jugar tenía alguna molestia, pero claro, él decía, no, es normal. Y bueno, yo creo que el partido, no me vino a la mente, pero el calentamiento creo que se resintió, ya no jugó y al salir, pues bueno, hace una resonancia y se había visto que la cicatriz estaba ahora aún abierta y bueno, una recaída en cualquier músculo, ¿no? Pues es difícil y más en un gemelo, y bueno, yo creo que es conociéndola él, que se quiso ir del Liverpool porque estaba en el banquillo que no jugaba, pues me imagino lo que sería ver a su equipo no ganar, él estando lesionado y querer ayudar, ¿no? Entonces, bueno, era un poco...
Jonathan,
un poco,
yo cuando iba fichando entrenadores al Celta iba diciendo, si el que tiene que volver es Aspas, dejad de fichar entrenadores, que tiene que volver Aspas. Es que, hombre, el resto del equipo juega y ayuda y tal, pero es que él es un jugador especial. Aquí discutimos mucho, que hoy ha dicho Pedro, porque decía la gente, joder, mandaba mensaje, ¿y qué hace que no está en un equipo grande? Y yo decía, dejárselo al Celta, dejarle al Celta porque
oye, Jonathan, allí, ¿qué manía tiene la gente de querer quitar a mandar a la gente por ahí? Sí, no, sí. Que se quede allí, sí, magnífico.
Yo creo que no es solo lo que le aporta, sino también lo que le hace sentir a los compañeros, ¿no? Que esté él en el equipo. De hecho, bueno, si no recuerdo mal, Hugo Mayo y el portero, pues decían, llevarlo al banquillo, aunque sea, coño, que a los rivales.
Como el Cid,
pues, Nos acojona un poco. Pero no, yo creo que, bueno, él verlo en el campo, a sus compañeros, pues bueno, él siempre tiene esa garra, ese querer ganar, ese ímpetu, que bueno, con que tenga un día malo, él siempre, pues bueno, hace algo, o un gesto, o un grito, que bueno, que yo creo que al compañero, pues le motiva y le llena, ¿no? Ver que la estrella de tu equipo pues se sacrifica, baja a defender, y esto pues yo creo que con cualquier futbolista pues me ha pasado a mí, ver compañeros así, a capitanes así, bueno, sacas fuerza de donde no las hay, no para dar una mano. Entonces yo creo que ese espíritu al Celta, pues yo creo que hoy se ha visto una afición, como lo he dicho, un primer tiempo que yo creo que no se merecía, ¿no? Porque no estaba jugando así tan mal. Yo creo que el primer gol, bueno, casi un autogol, ¿no?, del defensa, y bueno, luego un contraataque muy rápido y se ponen 2-0, pues el Celta casi no había mostrado nada, y la verdad que yo pensaba que no, yo creo que no, que nadie pensaría que iba a acabar así, ¿no? Pero bueno.
¿Has hablado con él, con Yago, o te has mensajeado o algo?
Sí, me he mensajeado pues una hora y pico después, ¿no? Porque bueno, yo cuando salía lo vi un poco... Y el hermano mayor, pues, estaba en el campo, me escribió y me puso como, creo que se lesionó. Y yo, ¿sí?, me cago en la leche, ¿cómo se lesionó? Y nada, intentaba mensajear con él, bueno, y luego...
¿Tu hermano mayor que era portero, tu hermano mayor, jugaba al fútbol o qué?
Sí, mi hermano mayor era portero, sí, era portero. Bueno, tenemos otro más pequeño, pero bueno, ese nada.
Ese ha dicho, a vivir de la renta.
Ese ha dicho, nada, ese nada, época de videojuegos y nada, no. Y nada, me ha dicho que
dime.
Creo que él pensaba que igual que con las lágrimas o igual...
Sí, que se hubiera resentido, ¿no? Sí.
Pero él me ha dicho, no, lo que estoy es tieso, 3 meses sin jugar. Y yo, bueno, te creo. Paro yo 2 días y ya estoy, bueno...
Se nota,
muerto,
sí.
¿No? Sí, se nota. Y más al nivel que primera, ahora tienen este miércoles otra final, donde, bueno, yo creo que ganar sería meter casi pie fuera de la... del descenso. Entonces, bueno, esperemos que recupere bien y él y todo el equipo, ¿no? Porque va a ser una batalla.
Guas.
Hombre, ha sido maravilloso, Chato, y Oscar, quiero felicitar porque, desde luego, yo creo que hemos llenado todos. Pero fíjate tú, Mar Bartra, los valientes son los que saben llorar con la cara descubierta. Ver a Yago así dignifica aún más el fútbol. Porque no es solo fútbol, también tenemos sentimientos y a veces nos toca afrontar situaciones duras en nuestro deporte y en el día a día. Grande, Yago. Es un clamor, Chato. Es un cabrón porque tu hermano tiene un ángel. O sea, esto, eso del príncipe, coño, es más que un príncipe, es el rey de las bateas y de Vigo y de lo que quieras. Y la verdad es que ha sido emocionante para todos, chicos. No imagino que para los del Villarreal, no. Pero, joder, es que es ver un tío grande cómo vuelve y cómo resuelve. Yo creo que ha sido el momento de la jornada y de muchas jornadas.
Sí, es la imagen.
La imagen. Fíjate, Bartra en Sevilla, que bueno, habrá coincidido en la selección, me imagino, ¿no? En una relación y demás. Pero es que ha sido todo un clamor extraordinario. Dar un abrazo muy fuerte, chico.
Muy bien, muchas gracias. No, la verdad es que sí, es que él, bueno, lo hemos dicho siempre, ¿no? De hecho, ya ayer en el vestuario de mi equipo entrenando, ¿quién quiere apostar que mañana Yago, lo he hecho delante de todos, marca un gol? No sé si ganará o no, pero que marca seguro, porque él para estas fechas señaladas tiene siempre una flor, el tío, bueno, el Celta juega el partido 100 y ese día pues hay que sacar el córner 1000, lo saca él, o siempre pasa algo donde está él involucrado, es increíble, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que la historia del Celta está pasando por él y bueno, esperemos que así sea, ¿no?
¡Que no se constipe!
Sí, sí, sí. Yo, vamos, es lo más importante que tiene el Celta ahora. Bueno, Jonathan, que sigas jugando al fútbol, que no te quieres retirar, ¿no? ¿En qué equipo estás ahora?
No. Pues bueno, ahora estoy en un equipo aquí de la provincia. Bueno, estaba hasta el año pasado, estaba en el Piacenza, pero bueno, 37 años ya, bajé una categoría menos, estamos como en tercera en el Liviano y bueno, bien, muy bien. A ver, jugamos mañana, nos quedan 5 partidos, estamos ahí casi como el Celta, en la zona peligro y bueno, esperemos sumar una victoria que nos quite de ahí, ¿no? La verdad es que, bueno, es algo que es difícil de dejar, ¿no? Es difícil de dejar.
Ya te veo, ya que te cuesta. Oye, Jonathan Aspas, muchas gracias. Siempre que te hemos llamado nos has atendido. Sois una familia extraordinaria. Yago es una estrella, así que disfrutarlo mucho y te agradezco un montón la conversación. Gracias, Jonathan, ¿eh?
Muy bien, muy amable.
A ti siempre, Jonathan, ahí en Piacenza. Bueno, este es Aspas, pero nada más terminar con las lágrimas en los ojos.
Yago, ¿las lágrimas por qué son? ¿Por felicidad o por dolor?
Bueno, por todo un poco. Creo que hemos sufrido muchísimo en este tiempo, también he sufrido muchísimo. Mi familia sabe todo lo que he aguantado los 3 últimos meses sin poder ayudar a mis compañeros. Bueno, creo que no nos merecemos esta afición. Los últimos meses a 4 puntos de la permanencia nos hacen este recibimiento, este jaleo después de ir perdiendo 0-2 en casa, jugándonos la vida. Y bueno, creo que gracias a ellos hemos remontado, nos han dado ese aliento para dar ese último empuje y dar la vuelta al marcador.
¿Es un punto de inflexión esto, Yago?
Sí, creo que es el punto de inflexión que necesita la plantilla. Tenemos otro partido importantísimo el miércoles, tenemos la salvación en nuestra mano y dependemos de nosotros mismos.
La última, ¿para cuándo el monumento a Yago Aspas en Balaídos?
Bueno, yo espero poder seguir trabajando igual que lo vengo hecho hasta ahora y ya hablaremos de monumentos o lo que sea a final de temporada cuando nos salvemos.
Bueno, la alegría de Yago Aspas coincide con un mal momento en el Bilbao Arena porque Álvaro Rubio acaba de terminar el combate.
Sí, final. Y además amargo, 9º asalto, pierde Kerman Lejarraga, KO técnico, estaba dando duro, ¿eh? El ruso, decías Corro antes que te parecía que a los puntos iba mejor Kerman, es verdad que en el 4º asalto hincó rodilla en el ring y aquí no ha podido, ¿eh? Una combinación tremenda de David Avanesian ha dejado fuera, knockout, a Kerman Lejarraga, que no puede revalidar el título de Europa.
Están repitiendo las imágenes, cómo se lo ha llevado al rincón el ruso, sí, sí. Y cómo le ha noqueado, gana por KO el ruso. Es la primera pelea que pierde, ¿no, Álvaro?
Correcto, llevaba 27-0 Kerman Lejarraga. Recuerdo que esto era la defensa del título de Europa por intentar llegar al Mundial. Ese sueño que tiene Kerman de pelear en San Mamés. Así que hoy, duro revés hoy para Kerman y para una afición que estaba completamente entregada. Corro, me han dicho que más de 10.000 personas en el Bilbao Arena, que imagínate, esto se ha quedado completamente...
Bueno, es un bajonazo, pero hay que decir que cómo ha pegado David Avanesian, el ruso, en esta defensa de Kerman Lejarraga.
Mira qué bonito, Corro, cómo se lo reconoce Bilbao, ¿eh? Al ruso, esto se ve poco.
Bueno, es que es un deporte muy noble, el boxeo. Pero no sé si lo estás viendo, Watt, le ha metido una serie de golpes finales tremendos.
Se le ha venido encima el tsunami, vamos.
Sí, sí, sí.
Ya lo decía Kerman, que este era peligroso, ¿eh?
Sí, sí, que era un boxeador muy, muy duro, muy difícil, quizá el más difícil, y hoy le ha ganado el abrazo ahora entre Kerman y David. Álvaro, volvemos si hay algo, y si no, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Santi, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, simplemente, si me permites, lo primero, porque creo que es de justicia, felicitar a la afición del Celta, que hoy ha estado de sobresaliente en los prolegómenos durante y después del partido, saliendo incluso el equipo desde el vestuario a darle las gracias y dedicándole incluso el capitán Hugo Mayo unas palabras aparte de los aficionados del Celta y por otro.
Y es una noticia muy buena porque la afición del Celta a veces está un poco fría.
Sí,
le estaba costando.
Sí, es verdad, con las afluencias que hemos comentado muchas veces, Pedrito, durante tiempo de juego, de que se iba a poca gente. Es cierto que han venido mal dadas y la gente ha estado apoyando. Y para terminar, voy a decir una cosa que estoy convencido antes de decirla, que me va a dar toda la razón del mundo mi querido Tomás Guas. El fútbol hoy ha sido justo con un tío noble como es Iago Aspas, que ha sufrido como un auténtico perro. Es un tipo sensacional, es un tipo mucho más cercano de lo que la gente puede llegar a pensar y que se merecía tener una reentrée al mundo del fútbol como la que ha tenido esta tarde ante su
Lo has bordado, querido.
Muy bien, muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta
conversación. Por favor, el aspismo está levantado.
Las pitas, que dice Gemma Santos. Un abrazo para los dos. Para
adiós, guapo, a ti otro.
Para Santi Peón. Bueno, hasta pues ha ganado el Celta con los goles de Iago Aspas y de Maxi Gómez, 3-2 al Villarreal. Esta es una de las noticias futbolísticas del día. Ha hecho Paco Alcácer 2 goles en la victoria del Borussia Dortmund hoy contra el Wolfsburgo. ¿En qué minutos los ha marcado? Pues es que más tarde no se pueden marcar, ¿eh? Porque creo que ha sido uno en el 90 y un segundo que lo he estado mirando, y el otro en el 93. Y se ponen de nuevo líderes, y el próximo sábado hay un Bayern-Borussia Dortmund. Tiene 63 puntos el Dortmund y 61 el Bayern. Así que lo tiene todo para hacerle una llamada a Alemania. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Agradezco primero a la gente, a mis compañeros de Valencia, que mantienen el contacto contigo y han permitido esta entrevista. A Rafa Villarejo, que qué pasada, ¿no? 2 goles en el tramo final y de nuevo líderes.
Sí, la verdad es que contentos, ¿no? Por haber ganado hoy el partido y sobre todo, pues, ponernos líderes otra vez, ¿no?
Y hoy titular, ¿no, Paco?
Sí, sí.
Hoy desde el principio. Estaba el partido igualado. ¿Sabías cómo iba el Friburgo? ¿Ha coincidido el Friburgo-Bayern de Múnich con vosotros, con vuestro partido?
Sí, ha coincidido. Por eso no sabíamos.
No sabíais nada, ¿no?
Al final del partido.
Yo estaba viendo un poco el tramo final del Friburgo-Bayern, porque ha empatado. Friburgo 1, Bayern Múnich 1. Y claro, si ganabais, os poníais líderes, cogíais la mano, 2 puntos de ventaja, era muy importante, ¿eh?
Sí, sí, es muy importante. Pero ya te digo, ya, aunque no se juegue bien los partidos, es importante ganarlos y sumar de 3-3.
Bueno, el primero ha sido de falta. ¿Ha sido en la portería del muro amarillo?
Sí, sí.
O sea, que se te ha venido el muro encima, ¿no?
Sí, se ha caído dentro del campo.
Ha sido de falta, ¿no? He visto había 3 jugadores ahí, te la han tocado y para adentro, ¿no?
Sí, era una falta muy muy centrada cerca del área. Y era intentar coger portería y chutar fuerte, y eso ha hecho que marcara gol.
¿Y el segundo?
Bueno, es un contraataque de Jaden, que se hace un autopase muy bueno, y la verdad es que me daba de un pase en horizontal, y Jakob no toca el balón, y yo chuto. Y se ha visto que chuto muy bien.
Sí, sí, sí. Entonces, mientras estoy hablando contigo...
He hecho los toques que no sé ni cómo lo he hecho.
Estoy viendo los goles mientras hablo contigo. El primero, creí que te lo habían tocado, ha sido falta directa. Zambombazo al centro de la portería y gol. Y ahora estoy viendo el segundo, que lo estoy viendo a través de los compañeros de marca.com. Sí, un contraataque, ¿no? Banda derecha, tú por el medio, como dices, te dan el pase, pumba. ¿Y qué, la has dado 2 veces o qué?
Sí, correcto. Por eso que he chutado perfecto.
Bueno, perfecto.
Pero bueno, que lo importante es que se ha marcado gol y hemos ganado.
Oye, lleva... O sea, espera, he visto la repetición. La tiras con la derecha, pero la has marcado con la izquierda.
Correcto.
Qué bueno. Oye, que llevas 16 goles, que es una cifra muy buena, pero creo que el dato impresionante es que has hecho 10 en los últimos, bueno, desde el 80, que no son 10 minutos exactos, pero desde el 80 al final de partido has hecho 10 goles.
Sí, bueno, es importante meter goles y da igual cuando sea, ¿no? Nos gusta marcar al final para que sufra la gente.
Bueno, es que a ti he dicho que nuestro compañero de Valencia mantiene el contacto contigo. De Hugo siempre me queda en el nombre del gol. A ti, Paco, se te caen los goles. Has hecho goles toda la vida. Y eso ni se enseña ni se aprende. Eso lo tienes o no lo tienes, ¿eh?
Bueno, desde bien pequeñito me ha gustado marcar goles y en este caso pues está saliendo todo redondo, pero como siempre digo, esto es una motivación más para poder seguir trabajando y mejorar día a día para ser mejor jugador.
Quedan 7 jornadas, ¿no?
Sí, 7, 6 o 7, sí.
¿Y qué, cómo está el calendario? Bueno, lo siguiente es súper importante, ¿no? El partido en Múnich es súper importante.
Sí, el partido... Bueno, yo creo que al final ya son todos los partidos importantes, pero está claro que jugar contra el Bayern en su casa y teniendo 2 puntos de diferencia es un partido atractivo y ilusionante para intentar sacar algo positivo y mantener como mínimo la distancia y, ¿por qué no?, sacarle 3 más.
¿Sales contento de allí con esta distancia? ¿De allí saldrías contento con el empate, con 2 puntos de diferencia?
A ver, nosotros siempre vamos a
ganar,
en
¿no?
ganar, ¿no? Pero lo que está claro es que nos estamos jugando la Liga, quedan muy pocos partidos y tener una diferencia con el rival ahora mismo, que es el Bayern, pues sería bueno también.
Bueno, está muy bien, Paco, que sigas sonando. A esta última convocatoria de Luis Enrique, estabas lesionado, ¿no? No viniste por eso, me parece, ¿no?
Sí, tenías una lesión, bueno, ¿no? No sé si
te hubiera llamado, pero estabas lesionado, ¿no?
Estaba tocado.
Sí, de las 4, fuiste a la segunda, que recuerdo los goles contra Gales. Uh-huh. Luego a la tercera, esa estabas bien y no fuiste. ¿Tuviste alguna
comunicación? Salía de lesión.
Salías de lesión.
Estaba tocado.
Vale, vale. O
sea, este año he tenido bastantes toquecillos de estos de lesión.
Vale, con respeto para todos los delanteros que hay en España, sí parece que entendemos todos que tienes un hueco o estás en la cabeza de Luis Enrique, así que a ver si para la próxima estás listo y dispuesto. Bueno, pues Paco, que mucha suerte, hablamos, ¿vale? A ver si hay suerte para el partido contra el Bayern. Hay un duelo Lewandowski y Paco Alcácer, ¿no?
Bueno, hay un duelo Bayern de Múnich de Borussia Dortmund.
¿Estás contento allí o qué?
Sí, la verdad es que estoy contento y además que lo importante es que están saliendo bien las cosas y eso es lo más importante.
Bueno, ya recordamos que se hizo efectiva la compra del Dortmund, ¿no?
Sí, hace creo que un par de meses.
Un par de meses y allí te quedas. Muy bien, Paco, que un abrazo muy fuerte, nos acordamos de tus goles aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Paco Alcácer, hoy en la victoria frente al Dortmund, 2-0, ha hecho los dos. Ante el Wolfsburgo, quiero decir, Borussia Dortmund 2, Wolfsburgo 0, y ha empatado el Bayern con el Friburgo, así que el próximo sábado, gran duelo, segundo contra primero, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund.
¡Ojo Silva! ¡Gol, gol, 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 gol anulado al Leganés! El remate de Michael Santos en el primer palo, fuera de juego, lo va a revisar el VAR.
A ver, Silva está bien y Santos está bien. Esto va a ser
gol, esto gol.
Va a ser gol seguro.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Leganés!
No es otro, es el mismo.
El remate tremendo de Michael Santos.
Juanfran dentro del área. Juanfran, gol.
Gol, 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 gol. ¿Cómo define? ¿Cómo aniquila el partido Juanfran? 38 de la segunda parte. Coliseum, Alfonso Pérez, Getafe 0, Leganés 2. ¡Qué pedazo de gol de Juanfran!
El derbi de la zona sur ha sido para el Leganés, merecidísima victoria del Leganés, que le ha ganado al cuarto de la Liga al Getafe. Un par de cosas del partido o que tienen que ver con el futuro de los dos equipos. Ha dicho por primera vez Pellegrino en sala de prensa que le gustaría seguir en el Club Deportivo Leganés. Le ha hecho un guiño al futuro, así que Pellegrino, si la cosa va bien, seguirá en el conjunto pepinero. Y me ha contado Gema Santos que Olivera, el lateral zurdo del conjunto getafense, el uruguayo, que una información de La Sexta le coloca en el Atlético de Madrid la próxima temporada, tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Y ya por el mismo precio me ha dicho que Ángel, el delantero que ha salido en la segunda parte, tiene una cláusula de 8 millones de euros después de ampliar su contrato. 8 millones de euros, información de Gema Santos. Bueno, vamos con el Madrid, que juega mañana contra el Huesca, el partido que cierra la jornada del domingo y la jornada. Hola, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a escuchar a Zidane. Bueno, hay que decir que ya he dicho yo al principio, recuerda las bajas, porque en el casting que está haciendo Zidane a la película de mañana, ¿quién no acude?
muchos, ¿eh? Muchos protagonistas se van a perder el partido. Recordemos que Courtois tampoco se ha entrenado hoy. Ha hecho público el Madrid un parte médico. Tiene una tendinosis en el recto femoral de la pierna derecha. Yo creo que tampoco va a poder jugar en Mestalla el próximo miércoles. Siguen de baja Carvajal y Vinicius. Se recuperan, es la buena noticia, Lucas Vázquez y Marco Llorente, que entran en la convocatoria. Y después de periplo internacional y después de haber jugado bastantes minutos con sus selecciones, ha dejado fuera Zidane a cuatro jugadores importantes: Varane, Kroos, Modric y Asensio. Estos no forman parte de la convocatoria, así que bueno, habrá mañana novedades en el once. No tengo claro quién va a ser el portero. Lo normal sería que fuera Keylor Navas, pero yo no descarto a Lucas Zidane.
Yo tampoco.
Y a partir de aquí, Nacho va a jugar al lado de Sergio Ramos, que ha cumplido 33 años. Yo creo que se va a mantener Marcelo en el puesto de lateral izquierdo. A ver quién se lleva el gato al agua en el centro del campo, si Ceballos o Valverde, para acompañar a Casemiro y a Isco. Y yo creo que arriba, en principio, deberían ser Bale, Lucas Vázquez y Benzema los elegidos.
Bueno, como el verano ha empezado en marzo, de lo que se habla es del futuro, de los nombres. Aquí van unos cuantos para Zidane.
No te voy a hablar del año que viene, te voy a decir lo mismo, que nos queda 10 partidos y Gareth es un jugador importante de la plantilla. Sabemos la calidad que tiene, lo que ha hecho de todas formas aquí en el Real Madrid. Mismo, eso nadie lo va a quitar lo que ha hecho.
Se ha hablado bastante estos días de Varane. Parece que no está claro su futuro en esta casa, que podría estar planteándose salir del club. No sé si le consta, le preocupa, ¿qué piensa?
Cada uno puede pensar. La única cosa es lo que piensa el jugador. Y yo lo que te puedo decir es que el jugador está muy bien aquí. Lo ha hecho hasta ahora fenomenal y lo veo feliz, contento y metido, sobre todo. Metido en lo que hace todos los días.
¿Le toca convencer a algunos jugadores? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Marcelo, que ha salido publicado, para que se queden en el Real Madrid.
No, porque, sabes, los jugadores están en el mejor club del mundo. Ellos lo saben. Y no cualquier jugador puede venir aquí. Y ellos lo saben también. Yo creo que ellos tienen la motivación suficiente para saber dónde están y que ellos, todos, se quiere quedar en el Real Madrid.
Se ha publicado que el Real Madrid había abierto una operación por Mbappé por valor de 280 millones.
Es que hoy en día, ¿sabes? No podemos decir que uno vale 100, 150, 200, 300. Cuando llegué en Madrid a 70 o 72 millones y decía que era una locura. Y al final, mira. Y luego el jugador, sabemos el jugador que es, pero no es mi jugador. Entonces no voy a hablar por respecto a él, al club, al Paris Saint-Germain y luego a nuestro club y sobre todo a mis jugadores. Una posibilidad de hacer
sí, algún día Manchester United, hay una posibilidad de que cuando él quiera dejar el Manchester United, siempre ha dicho que el Real Madrid era un club que le interesaba mucho. Pero yo creo que sobre todo el Real Madrid más que Zidane, pero siempre lo ha dicho, no es algo nuevo. Después de su experiencia en el Manchester United, ¿por qué no va a venir al Real Madrid?
Esta respuesta, que es la que más trascendencia ha tenido de la rueda de prensa, es sobre Pogba, sobre el futuro de Pogba y los tejos que le tira Zidane, que también le ha tirado Pogba al Real Madrid. Traduciendo todo lo que ha dicho, ¿con qué te quedas, Miguelito?
Para mí, sin duda, esta última respuesta. Por cierto, que las ruedas de prensa de Zidane son bastante largas, más de 15 minutos. Las tradicionales dos respuestas en francés que cierran su comparecencia. Y bueno, yo hacía tiempo que no veía una reverencia, un guiño tan evidente a un jugador como ha hecho esta mañana Zidane. Y eso que es la quinta respuesta, decía que no le gusta mucho, por respeto, hablar de jugadores que no tiene a sus órdenes, pero vamos, a mí me queda muy claro que Zidane sigue enamorado de Pogba. Hace dos años no se lo pudo traer, lo va a volver a intentar, le ha puesto por la nube futbolísticamente, que es un líder, que le conoce, y también, bueno, pues ha dicho que por qué no va a jugar en el Real Madrid cuando termine su periodo en el Manchester, ¿no? Para mí ha sido lo más importante. Luego ha hablado de muchos nombres propios, me llama la atención que a Bale se refiera en pasado, dice que ha hecho muy buenas cosas en el Real Madrid, dice que no tiene que convencer a nadie porque está en el mejor equipo del mundo, en referencia a Marcelo, y me da la sensación de que Zidane no quiere dejar escapar ni mucho menos a Varane. Vamos a ver qué pasa por la cabeza del francés, si es simplemente una llorera para tener una mejoría en el contrato, o es que después de 8 temporadas ha decidido definitivamente cambiar de aires. Pero se va a tener que enfrentar a Zidane porque no le va a poner fácil la salida del Madrid, porque le considera un jugador muy importante.
Aunque Pogba sabe castellano, ha hecho gala de saber español,
El mensaje era en francés, a preguntas de los franceses, porque desde que está Zidane, las dos últimas cuestiones se permite a los medios franceses que se la hagan por la trascendencia que tiene, por supuesto, Zidane en Francia. Miguel, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, hasta luego.
Como siempre, hacemos una llamada a Huesca. Cuando ha venido un partido importante, hemos llamado a Fernando Lovera, que es colaborador de COPE con nuestro compañero Barrantes y pertenece a la Peña Fenómenos. Y le quiero preguntar qué significa que mañana el Huesca juegue en el Bernabéu, que ya ha estado Guas contando algo cuando ha ido a recibir al equipo a un hotel en Madrid. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bien, ¿Qué significa para la Sociedad Deportiva Huesca jugar mañana en el Bernabéu?
Pues para la ciudad de Huesca esto era un sueño, es algo que hace unos años se veía imposible, es una hecho realidad, algo histórico que no te lo crees, o sea, te frotas los ojos y dices, vamos a estar jugando en el Bernabéu, cuando hace 12, 13 años jugábamos la tercera división en campos de tierra, en césped artificial, poblaciones pequeñas, y ahora resulta que vamos a ciudades grandes, clubs súper grandes, y el domingo mañana vamos a estar con el Real Madrid, el mejor equipo del siglo XXI, incluso de los mejores del mundo. Y dice, pues y el Huesca va a estar ahí, y lo bueno de todo esto es que el Huesca va a estar ahí y le va a competir, porque hasta ahora en esta temporada pues hemos tenido mala suerte con las lesiones, hemos tenido algunas decisiones arbitrales que también nos han perjudicado, muchos factores externos que posiblemente podíamos llevar 6 o 7 puntos más, por supuesto que lo podíamos llevar. Y salvo el Barcelona, el Atlético de Madrid, nadie ha sido superior hasta la fecha. Esperemos que mañana tampoco sea un rodillo, digamos, al Madrid, que le compitamos y posiblemente podamos empatar o ganar. Son 11 contra 11, los jugadores saldrán motivados igual que la afición, porque de aquí desde Huesca es una avalancha a la que vamos a...
¿Cuánta gente, Fernando, mañana en Madrid?
Pues mira, yo calculo que serán más de 2.500 personas. Hablamos de 2.000, yo creo que serán más de 2.500.
¿Más de 2.500
sí,
personas?
Sí, 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 sí. Porque hay mucha gente trabajadora, muchos estudiantes, orcenses, ortoragoneses, familiares que viven ahí y que van a acudir, y aparte los que vamos de aquí, porque hay 16 autocares fletados, más coches particulares, más trenes, y ya te digo, yo creo que más de 2.500. Y con una salvedad, si hubiera sido este partido en vez de a las 9 menos cuarto, en un domingo, es un sábado, yo me diría que más de 5.000 personas de Huesca hubieran estado en Santiago Bernabéu. A pesar de ello, niños, hay que agradecer, se han pedido fiesta que al día siguiente no van a ir a estudiar, padres han cogido fiesta porque claro, a las 5 de la mañana vamos a volver, gente que no ha podido tener fiesta y según lleguen irán a trabajar. Eso es digno de mirar, esto es pasión, esto es fe, esto es sentimiento, esto lo mueve el fútbol y lo mueve la Sociedad Deportiva Huesca.
Fernando Lovera, que sé que mañana estás aquí con el corazón, que salga todo muy bien, un abrazo muy fuerte y gracias a ti por participar en este programa. Muchas y a gracias. La afición de Huesca, mucha suerte mañana, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, el partido es a las 9 menos cuarto, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego y Pedro Martín para contarlo. Levante Eibar, porque tiene alio, a las 2 de la tarde el partido Tupper, Rayo Eibar.
No, si vendría a las 12.
Digo, Rayo Betis, perdona.
¿Qué
Rayo
qué
Betis?
Qué marda.
Es que estaba mirando a Pedro porque estaba indignado con la sucesión de partidos.
No, bueno, es que lo piensas, tío, un partido a las 12, otro a las 2, otro a las 4, otro a las 6, otro.
Sí, repito, 12 Levante Eibar, 2 de la tarde Rayo Betis, 4 y cuarto Sevilla-Valencia, muy buen partido, 6 y media Valladolid-Real Sociedad y a las 9 menos cuarto el Real Madrid-Huesca. Partidos de segunda en el día de hoy, Almería 2, Rayo Majadahonda 2, Numancia 2, Granada 1, ha perdido el Granada, y Albacete 2, Tenerife 2, le han empatado al Albacete en el instante final. Mañana juega Osasuna, el líder, recibe al Extremadura. Y además a las 12 hay un Córdoba-Mallorca y por la tarde un Alcorcón-Lugo, un Oviedo-Deportivo, un Las Palmas-Elche y el lunes se juega el Zaragoza-Nástic.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.